El alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestialidad crueldad.
¡No!
Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre!
Hoy martes 13 de septiembre, no te vistas ni te embarques, no sé qué historia más, pero bueno, acá el firme con el programa Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde la radio RCK, desde Nou Barris, Barcelona. También se puede escuchar en el programa en varios sitios de internet, por ejemplo, un portal de Buenos Aires, Argentina, que es seacaboolaveda.com.ar. Bueno, ahí aparece el programa los días martes a las 22 horas, hora argentina, claro. Después también en el portal antartis.org salen subidos los programas ahí. Y después los días domingos de 3 a 4 de la tarde sale el programa en la radio Sincilic, que es de Rentería, el País Vasco. El sitio de internet es sincilic.net. Y bueno, también el blog del programa, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Tengo en la mano un periódico bastante nuevo, gratuito, que se llama Aversión. El número uno es de ahora, de septiembre de 2011. Y bueno, es una publicación anarquista que hay un artículo está bastante interesante que lo voy a leer, que bueno, cuando lo lea después van a sacar de qué es la movida. Dice acá: Derecho, leyes y otras fábulas. El pasado 22 de junio, una actuación policial en Madrid, Asturias, Euskadi y Galicia acabó con la detención de 12 miembros o colaboradores de la Asociación Igualdad Animal y la Fundación Ecoanimal, dos grupos legalistas que, entre otras cosas, realizan acciones de liberación simbólicas y denuncian las torturas y los encierros que sufren los animales. La acusación era la liberación de 20.000 bisones ocurridas en Galicia, reivindicada por el Frente de Liberación Animal, ALF. Desde un principio, tanto los medios oficiales como los alternativos se ocuparon de repetir que esta era una acción que había golpeado al Frente de Liberación Animal, sigla bajo el cual firman grupos e individuos que actúan por la liberación animal por todos los medios, incluidos el sabotaje y la acción directa, y no a los legalistas. Para aclarar un poco esta cuestión, en un comunicado publicado unas semanas después de las detenciones y cuando tres de los detenidos seguían en preventiva, los miembros de Ecoanimal e Igualdad Animal aclararon que ambos colectivos son organizaciones que actúan pacíficamente. Esto todo entrecomillado viene en el periódico Aversión. Su objetivo es difundir el respeto por los animales e investigar la situación en la que estos se encuentran para mostrarla a la sociedad. Siempre proceden a cara descubierta y con total transparencia, indicando en qué consisten sus acciones, revelando la identidad de los activistas que las llevan a cabo e incluso invitando a periodistas que les acompañen en su labor. Obviamente, si acá el periódico, nada que decir de la relación que hay entre capitalismo y explotación animal. Finalmente, los tres detenidos restantes salieron el día 13 de julio. Luego continúa y dice: aquí no vamos a cuestionar a los detenidos, que son gente que lleva años metida en cuestiones de liberación animal, los cuales respetamos, por lo menos a algunos que conocemos, dice acá, pero si algunas cosas que a nosotros, como anarquistas y que queremos también la liberación de los animales, tanto como la nuestra, no comprendemos y por eso queremos resaltar las contradicciones. Endurecimiento penal. Hace unos meses, a lo largo de todo el Estado español, se realizaron unas movilizaciones contra el maltrato animal. El detonante fue un cabrón que torturó a un perro y subió el video a internet. La consigna de estas movilizaciones y de la campaña, que se llamó y se llama Iniciativa Popular contra el Maltrato Animal, es contra el maltrato animal, endurecimiento penal. En su comunicado se puede leer que no hace muchos meses que se llevó a cabo reformas en el Código Penal, pero se ha demostrado que no es suficiente. No estamos satisfechos con la reforma que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre de 2010 para prevenir y acabar con el maltrato animal. Esto todo entrecomillado por parte de esta iniciativa popular. Resalta el periódico y dice, piden penas más altas para quienes maltratan animales. Y aquí tampoco se habla de otra cosa más que de casos relacionados con maltratos aislados, pero nada de la relación entre cosificación de los animales y el sistema que la genera. Y entre las asociaciones que aparecen apoyando esta iniciativa que pide más cárcel y leyes más duras se encuentra, cómo no, Ecoanimal. Me viene a la mente, dice acá quien escribió, algo que leí recientemente. Los códigos legales mantienen las relaciones sociales capitalistas y el concepto de propiedad es, por tanto, santificado. Derechos animales. Los derechos, al igual que las leyes, nunca pueden estar del lado de los que defendemos la libertad y luchamos contra todo tipo de opresión. Y esto no lo quiere entender la mayor parte del llamado, entre comillas, movimiento animalista, el cual cree que a los animales se les deberían proporcionar derechos legales y protección. Sin embargo, critican las leyes que protegen los negocios en los que se usan animales. Por un lado, aceptan la lógica del Estado en cuanto a la existencia de leyes y por el otro ignoran que el sistema legal regula la sociedad haciéndola eficiente, disciplinada y controlable. En una palabra, sumisos. Las leyes validan el control social y legalizando a los ingobernables y protegiendo a los poderosos. Las leyes y sus defensores tienen la esperanza de evitar así que destrocemos las fábricas de cría intensiva de animales de granja o que acabemos con la tortura con nuestras propias manos. Conclusión, dice el texto. Las leyes siempre sirven al poder y los endurecimientos de éstas siempre van dirigidos contra los rebeldes, pobres y oprimidos. Como ejemplo cercano de endurecimiento penal, cercano no geográficamente, pero sí en las intenciones, y los fines de lo que estamos tratando, están las elevadas condenas que están cumpliendo por acciones de liberación animal de la tierra algunos compañeros en México, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Reza así, como dicen algunos, el texto del periódico Aversión, bastante nuevo, y el contacto para quien quiera escribir a este periódico, que creo que va a ser trimestral o una cosa así, es aversion@riseup.net. Y bueno, dice acá el periódico Aversión, es una publicación periódica que saldrá cuando necesite y pueda salir. No busca ser la voz de tal o cual corriente, sino que intenta hacer un aporte práctico del entorno antiautoritario. Y bueno, nada, se puede conseguir gratuitos por ahí y bueno, mirar por dónde se puede conseguir con afinidades o lo que sea. Este ruido es del periódico, esto sigue siendo Rebelión al Mar Radio todos los martes que se puede, vamos, desde las 20 horas a las 21, va a sonar algo por ahí, que, bueno, San Precario Day de Los Fastidios, bueno, San Precario Day, vamos.
Sempre sfruttato, sottopagato. Una vita sempre in scadenza, sotto ricatto, senza contratto. Mai appalto sul muro di quel vecchio cantiere. Se guardi più in alto che sulle ciminiere, sulle porte d'ingresso dell'ipermercato. Cooperativa col sempre privato. Porta cercando lavoro, reddito fisso, non certo l'oro, ogni permesso sempre negato, questa vita non è un teatro, ma la realtà del precariato, mai abbatto sul muro di quel vecchio cantiere, se guardi più in alto che sulle ciminiere, sulla porta d'ingresso dell'ipermercato, cooperativa col sempre privato. Sulla serranda dell'interinale, paninoteca multinazionale, intercedi per chi sogna diritti e salario, birra gratis per te, oi San Precario!
Bien, sonaba ahí Los Fastidios con San Precario Day. Tenía una noticia de algo que pasó la semana pasada, una concentración por la campaña La Galle a la Calle. Bueno, es Karina Germano, conocida por como La Gallega o La Galle. Y nada, dice acá, sacado del sitio de acción fotográfica en lavuelta.org, dice, eso fue el 8 de septiembre, fue el jueves, si no me equivoco, hoy es 13, 14, 15... Sí, el jueves 8, dice, en el marco de la campaña internacional por la libertad de La Galle, el jueves 8 de septiembre se realizó una protesta solidaria en la puerta del consulado argentino de Barcelona, que queda ahí en Paseo de Gracia, el número no me acuerdo. Activistas se concentraron con carteles y panfletos informativos para exigir justicia, la libertad de Karina Germano, presa en Argentina luego de ser detenida en febrero de 2002, acusada de secuestro. Bueno, es un tema bastante largo lo que hay, se puede encontrar información por ahí. Y dice, la jornada fue en el marco de una campaña de varios días, donde se realizaron varias charlas informativas y la difusión de un documental sobre la situación de Karina. Hay un blog que se llama lagallealacalle.blogspot.com y ahí, bueno, nada, vienen determinadas actividades, acciones, bla, 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 relacionados con el pedido, digamos, de libertad de esta muchacha. Tenía bastantes cosas relacionadas con noticias que he encontrado por ahí por periódicos, tales como en este caso El Mundo, después otro también que es del BBC Mundo, pero hay una noticia que me, bueno, impactó, digamos, que tiene que ver con el título, dice, gatos fluorescentes resistentes a la infección del virus del SIDA. ¿Qué tendrá que ver con un gato, algo fluorescente, algo con el virus del SIDA? No sé, bueno, sí sé por lo que dice el texto, bueno, lo quería compartir. Dice, a simple vista podría parecer que la única ventaja que tienen estos gatos es que se les puede ver en la oscuridad, pero estos felinos se esconden un tesoro mucho más preciado, un gen que les protege frente a la infección del virus que protege el SIDA. Los responsables de esta nueva raza gatuna han logrado modificar su genoma para proporcionarles esta inmunidad. Bueno, no creo que le hayan preguntado a los gatos ni les interese, vamos, a los científicos. Dice acá, entre comillas, una de las grandes ventajas de esta investigación biomédica es que pretende mejorar tanto la salud humana como la felina, ha explicado en un comunicado Eric Poechla, biólogo molecular de la Clínica Mayo de Estados Unidos y director del estudio. También dice, puede ayudar tanto a gatos como a personas. Qué bueno, ¿no? Dice, el virus de la inmunodeficiencia felina, yo no sabía ni que existía, provoca la muerte de millones de gatos cada año y es el responsable de la pandemia de SIDA que afecta a los gatos domésticos. El gran parecido entre el virus de inmunodeficiencia felina y el VIH-1, causante de la enfermedad en humanos, hace que sus similitudes y diferencias sean informativas y potencialmente explotables, según escriben los autores en las páginas de Nature Methods. Por eso, el equipo de Poechla decidió crear un modelo de estudio de la enfermedad en gatos mediante la alteración de su genoma. El método, usado ya en otros animales, se conoce como transgénesis mediante vector viral y consiste a grandes rasgos en introducir un gen en el ADN del animal utilizando un virus como vehículo para transportarlo hacia él. Los investigadores cogieron óvulos de estos animales y les inyectaron lentivirus que contenían dos genes, uno de ellos les volvería fluorescentes y serviría de indicador de que el otro, el realmente importante para el experimento, se había integrado de forma adecuada en el genoma. Este último, procedente del macaco, les protegería frente a la infección por VIF. Después, con esos ovocitos, crearon embriones que dieron lugar a 5 embarazos a término y finalmente a 3 gatos, todos ellos transgénicos. A simple vista, como muestran las fotos proporcionadas por la Clínica Mayo, los felinos lucen en la oscuridad. En el laboratorio, sus células mostraron resistencia a la replicación de VIF, señala el artículo, es decir, que no se contagiaban. La creación de estos gatos inmunes a la infección, que además han transmitido esa resistencia a sus descendientes, podría ser útil para entender cómo los factores de restricción, que son las proteínas que luchan contra la infección, pueden usarse para mejorar las terapias génicas contra el SIDA, explican los autores en el comunicado. Autores macabros, digamos, podríamos decir, o de película de terror. Los Ted Bundy de los animales, vamos. Además, estos animales podrían servir como modelo de la enfermedad para poder estudiar con detalle qué sucede en el organismo y aplicar este conocimiento a mejorar su manejo en humanos. Muchas veces leo en algunos periódicos de estos ahí que vienen, ¿cómo es? Comentarios y tal cosa, todo. Justo en ese artículo del diario El Mundo no decía nada, no venía espacio para ¿cómo es que se dice? Para los comentarios, no venía nadie comentaba nada, pero bueno. Tengo un, a ver si lo puedo escuchar acá, algo que saqué de un blog que se llama mundoconmisojos.blogspot.com y dice la historia del pollo bala. Y digo, a ver de qué trata esto. Y nada, lo escuché ayer, porque es un video de YouTube. Esto dice, José Luis del Olmo comenta una noticia haciendo una comparativa entre la manera de funcionar de los, entre comillas, expertos españoles respecto a los americanos. Y dice acá, pruebas de estrés realizadas con un cañón de pollos. Y algo, bueno, pollo bala, dice el vídeo, es una reverenda mierda, hablando bien claro. Y a ver si lo podemos escuchar el audio.
La aviación norteamericana desarrolló un dispositivo para probar la resistencia del cristal del parabrisas de los aviones. Consistía en un tipo de cañón que disparaba un pollo muerto al cristal del avión. El tiro era exacto y reproducía la velocidad con que un ave puede impactar en un avión en pleno vuelo. Si el parabrisas resistía la prueba del impacto del pollo, entonces soportaría la colisión con un pájaro en vuelo real. El dispositivo funcionó perfectamente en todas las pruebas que se efectuaron allá en Estados Unidos. Estudiosos lumbreras del gobierno español, que estaban desarrollando una locomotora para el AVE, se interesaron por el cañón de los pollos, pensando aplicar la idea al parabrisas del nuevo tren. Al primer tiro, el pollo reventó el cristal frontal del tren, rompió el cuadro de instrumentos, perforó el asiento del ingeniero, hirió a dos técnicos y voló hasta el fondo de la locomotora, estrellándose contra la pared y haciendo un agujero profundo en la chapa. Los ingenieros españoles quedaron completamente asustados de aquel sorprendente y violento resultado. Documentaron la escena con detalle, hicieron fotos digitales, grabaron declaraciones de testimonios oculares, elaboraron documentos técnicos y enviaron toda la información a Estados Unidos preguntando qué habían hecho mal. Los técnicos americanos estudiaron con detalle la documentación recibida y respondieron con un email seco y directo. Dice, descongelen primero el pollo.
Gracias, Juancho Dumal, Cristina Alberdi, Pablo García.
Bueno, eso es lo que se ríen los periodistas o, no sé, ponle tú la palabra que quieras. Va a sonar Legítima Rareza, una canción de La Miseria de Tu Rostro, ahí entonces. Bien sonaba ahí La miseria de tu rostro con la intro y Legítima rareza. Mañana va a haber una concentración en apoyo a Tamara, que bueno, tiene que ver con algo que pasó hace un tiempo. Y dice acá, concentración en apoyo a Tamara va a ser en el Palacio de la Injusticia de Barcelona, que es en la calle Lluís Companys, 1416. Eso va a ser mañana, miércoles 14 de septiembre, a las 9 y media de la mañana. Y la información se está difundiendo en el blog, que es tamaralacalle.blogspot.com. Dice, nuestra compañera Tamara será juzgada el día 14 de septiembre en la Audiencia Provincial de Barcelona, enfrentándose a una petición fiscal de 16 años de prisión por el envío de un paquete que simulaba ser una bomba, con el fin de exigir la libertad de Amadou Casellas. Que continúe la solidaridad con las personas represaliadas, que continúe la lucha contra este sistema terrorista. Nuestra solidaridad es un arma y no nos harán renunciar a ella. Bueno, más información, como decía, en tamaralacalle.blogspot.com. Eso es algo de lo que viene pasando, bueno, que va a pasar en estos días, ¿no? Determinadas concentraciones, en este caso para esta chica que le piden esos 16 años. Bueno, algo totalmente sacado de, bueno, el contexto represivo es como que manda a represaliar cualquier solidaridad, en este caso la que ella tuvo para con Amadou Casellas hace, si fue el año pasado o el otro, pero bueno, poco importa eso ya. Y bueno, va a sonar, o no suena nada, esto sigue siendo Rebelión Animal Radio desde 20 a 21 horas todos los martes en el 107.1 FM desde Nou Barris, Barcelona. También a partir del online se puede escuchar Radio RSK.info. Tenía un par de noticias que las saqué justo el día de hoy del portal de la BBC, pero en español o castellano, como se quiera decir. Y hay uno que dice, colocan microchips en abejas de España. Y nada, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el control, ¿no? Las determinadas tecnologías, en este caso, bueno, no solo a determinados animales y también a las personas, ¿no? En algunos casos gente que está presa, que les dicen, bueno, puedes salir, pero si te implantamos esto, lo otro, sabemos todos tus movimientos. Y dice acá, en un proyecto pionero, dice acá, como si eso fuera muy, muy bueno, expertos en Salamanca están colocando microchips en abejas para investigar sus elevados índices de mortandad. El proyecto empezó debido a que en la región de Salamanca tenemos muchos problemas con el desabejamiento de las colmenas, dijo BBC Mundo Castor Fernández, presidente de la Asociación de Apicultores de Salamanca. Bueno, para todos los que siguen comiendo miel, están aportando a todo este tipo de tecnología, digamos, usándola en lo que es la explotación de otros seres vivos. Hablamos de desabejamiento cuando la colmena queda despoblada y se muere. Aquí ha habido años con un 80% de despoblación. O sea que de cada 100 colmenas mueren 80. Bueno, es algo muy muy grave. Bueno, muy grave porque es plata que se le va a esta gente de la Asociación de Apicultores de Salamanca en este caso. No porque les interese que vivan las abejas, sino para explotarlas mejor. El fenómeno es conocido también como síndrome del despoblamiento de las colmenas, CCD en inglés. Las abejas desaparecen y la reina deja de poner huevos para hacer nuevas colonias y entonces llega un momento en que se muere la colmena. No sabemos si las abejas se van o si se mueren cerca. No sabemos qué ocurre. Por eso surgió la idea de los microchips para ver si vamos con algún remedio, señaló Fernández a BBC Mundo. Bueno, ¿y no será que los animales están bastante quemados y no quieren seguir participando de su propia explotación? No sé, voy a saber a ver su instinto qué es lo que les dice. Los diminutos chips se pegan al tórax de las abejas, viene una foto con un chip ahí también. Cada vez que estas pasan por la piqueta, como se denomina la entrada de la colmena, un lector de microchips registra datos que se suben a diario a un ordenador. Chips. Los investigadores del proyecto son José Orantes Bermejo, director técnico de los laboratorios Apinevada en Granada, y el experto en abejas y consultor Antonio Gómez Pajuelo. Lo que estamos haciendo es colocar unos identificadores pasivos, sin baterías, para identificar cada abeja de forma individual. Estos dispositivos tienen un tamaño aproximado de 2 por 1,6 milímetros y un espesor aproximado de 0,5 milímetros para su adhesión al tórax de la abeja. El peso aproximado es de 5 miligramos y la abeja lo puede cargar sin problemas. Bueno, como si le interesara cargar, ¿no? Dijo Orantes Bermejo a BBC Mundo. En la entrada de las colmenas se colocan unos lectores y un concentrador, de manera que cada vez que las abejas salen o entran de la colmena, quedan registrados sus movimientos. Una especie de cárcel también, ¿no? Cuando cierran los barrotes y todo eso. La colocación de chips no es complicada, si bien es muy meticulosa, requiere adormecer a las abejas levemente para poder manipularlas. Bueno, ¿cuántas morirán cuando les quieren meter los chips esos en el tórax? Tenemos abejas marcadas con microchips en colmenas con un ambiente sano, ausentes de residuos de plaguicidas, y otras en un ambiente con residuos de plaguicidas a niveles subletales provocados experimentalmente que se encuentran con frecuencia en las colmenas normales. Explicó por su parte Antonio Gómez Pajuelo. La pregunta que pretendemos responder es, ¿esos niveles de residuos relativamente frecuentes acortan tanto la vida de las abejas como para que éstas vayan muriendo en el campo y la colmena pierda cantidades importantes de abejas que desaparecen poco a poco a lo largo del invierno, dejando a la colmena despoblada? Bueno, ya decía, despoblada porque despoblada de dinero, despoblada de plata para esta gente, vamos. Plaguicidas. Gómez Pajuelo señala que los trabajos realizados hasta la fecha nos hacen concluir que la desaparición de las abejas es debida a una conjunción de tres factores. La mala nutrición otoñal por fallos en las floraciones de esa época, el mal control de varroa, que es un ácaro que parasita a las abejas, y por último el uso de plaguicidas externos, agrícolas o acaricidas internos utilizados en la lucha contra la varroa. Los plaguicidas son tóxicos para las abejas, descubrieron la pólvora, y a dosis bajas interfieren en la producción de los péptidos antimicrobianos del sistema inmunitario. Restos de los plaguicidas usados en el entorno de la colmena o dentro de esta contra la varroa quedan disueltos en la cera de los panales y de allí pasan a la parte grasa del polen almacenado como reserva de las abejas. Lo hemos demostrado experimentalmente. Bueno, para la gente que después se pone, come polen o cera y todo eso, o que se pone cera, no sé bien qué es lo que hacen, no tengo mucha idea con... Pero bueno, van también algunos residuos tóxicos de los plaguicidas. Festejen entonces. Cuando este polen es consumido por las larvas y abejas adultas, se produce una intoxicación leve que no tendría por qué matar a las abejas, pero puede producir un acortamiento del periodo de vida de las abejas y un aumento de la incidencia de enfermedades latentes. La influencia de este último factor es lo que tratamos de demostrar con el trabajo de marcar a abejas con chips que nos permitan leer su periodo de vida, dijo Gómez Pajuelo a BBC Mundo. De acuerdo a Fernández, el problema del desabejamiento también se da en otras partes de España, pero es especialmente grave en Salamanca, cuya producción apícola es exportada fundamentalmente a Alemania. Es un medio de vida. Si las abejas mueren, lo que han sacado en cosechas años atrás los apicultores lo tienen que invertir para comprar nuevas abejas y poder volver a producir. Bueno, las que producen en ese caso son las abejas, digamos, ¿no? Y bueno, nada, esas noticias especistas que hay que afloran a diario en todos estos periódicos, ¿no? Y bueno, un poquito de contrainformación nunca viene mal. Hoy se celebraba, o bueno, no sé cómo le dirán la gente esa del Toro de la Vega, todo el mundo está como loco con eso. No sé, es más de lo mismo, ¿no? Una pseudo celebración en base a la sangre y sangre, tortura, muerte, bla, 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 verbos y adjetivos que se les quiera poner. Ahí en Tordesillas. Y bueno, mucha gente como que, vamos a quebrar una lanza, no sé qué, pero bueno, hay que ver qué es lo que come mucha gente de esa que quiere quebrar la lanza. En ese caso por el toro que asesinan varios cuadrados y cuaternarios ahí en ese sitio, ¿no? Pero también la gente que a diario quizás está ahí quebrando una lanza, pero después va y festeja comiéndose un pedazo de otro animal. Pero bueno, también pasó el 11S, muchos recordándolo, esto de lo que había pasado en las Torres Gemelas, no sé qué. Después también lo del 11S en Chile, que estuvo bastante convulsionado. Bueno, bastante gente detenida, reprimida, bla, bla, bla. Y bueno, nada, va a sonar Las Torres No Han Caído, una canción que va a sonar por ahí. Si no me equivoco, la de Sin Apoyo, lo saqué de un split y bueno, Las Torres No Han Caído.
Come on! Estados Unidos sobre los demás países son un claro ejemplo del poder que tienen para crear y destruir. Sus políticas expansivas continúan anulando la independencia de los pueblos. La creación y planificación de tratados comerciales solo buscan apretar aún más las cadenas que rodean a sus víctimas. Solo buscan aumentar más las cadenas que rodean a sus víctimas.
Me sonaba Sin Apoyo ahí con la canción Las Torres No Han Caído. Estaba buscando en un sitio que se llama ulitzcuisine.com, con H, empieza. Bueno, una receta de croquetas de espinacas y piñones. Y obviamente parte de los ingredientes son espinacas, piñones. Y para la cantidad de croquetas, de 8 o 10 croquetas, dice acá, son 300 gramos de espinacas, un puñado de piñones, media cebolla, un diente de ajo, medio litro de leche de soja, 4 cucharadas de harina de trigo, una cucharada de margarina vegetal, obvio, nuez moscada, opcional, y pan rallado. El tiempo de preparación son 30 minutos aproximadamente. Bueno, para la preparación, dice acá, hervir las espinacas un minuto, sofreír la cebolla y el ajo cortados en dados pequeños en una sartén con aceite. Primero la cebolla, cuando esté dorada, añadir el ajo. Incorporar luego las espinacas y los piñones. Sofreír todo junto con un poco de sal durante 2-3 minutos. Otro paso es, en otra sartén, deshacer la margarina, agregar la harina de trigo y remover hasta que esté un poco tostada. Ir añadiendo la leche de soja poco a poco, sin dejar de remover para que no se formen grumos. Dejar cocinar unos 8 o 10 minutos a fuego lento hasta que tome consistencia. Luego, salpimentar al gusto. Una cucharadita de nuez moscada, que era lo opcional. Añadir el sofrito de espinacas a la bechamel y dejar cocer 2 minutos para que ligue todo bien. Ya terminando, dejar enfriar y poner en la nevera, en la heladera, hasta que esté completamente frío. Mínimo 2-3 horas o mejor toda la noche. Hacer la forma de las croquetas con las manos y pasar por la mezcla de harina de trigo y agua y rebozarla luego con el pan rallado. Calentar aceite abundante en una sartén y luego freírlas. O sea que dejar todo ese sofrito, dejarlo en reposo, digamos un par de horitas, o mejor toda la noche, como dice acá. Esto es sacado del sitio ulitzcuisine.com, así con H y como suena. Y hay varias recetas en este sitio, y bueno, esa fue, obviamente que fue muy rápido leído, pero bueno, tiene que ver con eso, para que ustedes también, si alguien está interesado, que entre luego a este sitio de internet. Tenía también otra noticia, pero vamos a ir a escuchar algo dentro de este calor que todavía no se va. Va a sonar After the Revolution de David Robix, que más de una vez ha sonado por aquí. Un cantautor yankee. Bueno, ahí suena After the Revolution. Bueno, no suena After the Revolution, no sé qué pasó. Bueno, cosas que suenan por ahí o salen por ahí. Va a sonar de Amueva, una canción que se llama Mi Severino.
El Ministerio del Interior ya acordó con...
¿No estaba arrepentida, Musina?
No, ella ha pedido disculpas públicas acaso porque a nosotros se nos ha mojado, se nos ha golpeado, se nos ha tenido más de...
La compra de helicópteros, camiones blindados antidisturbio, vehículos con laboratorios científicos móviles y robots portátiles para la policía.
Hay muchos intereses de por medio,
Las viejas políticas aplicadas por los gobiernos de derecha parecen ser el nuevo manual de los izquierdistas. Desde el año 2005, que asumió el primer gobierno Frente Amplista, no solo han profundizado las políticas fascistas, sino que han creado nuevas leyes para controlar y reprimir con más severidad.
Cada vez más bancos, intentos comerciales, más policías, fascistas en las calles.
Caminás por el barrio tranquilamente como siempre, y de repente te encuentras rodeado de policías. Te detienen con violencia e insultos, apuntándote con una 9mm o con alguna otra arma. Te ponen contra la pared golpeando tu cara contra la misma. Un tipo que nunca viste en tu vida manosea tu cuerpo. Te pregunta prepotentemente qué estás haciendo allí, a dónde ibas. Le pides tus documentos los cuales no llevas encima. Te suben en el patrullero y te llevan para hacer averiguaciones. Llegás a la comisaría y te meten en el calabozo con un montón de gurises igual que vos. Esta es la crudeza que conlleva ser un gurí de barrio.
Bien, esto es parte de lo que suena del audio que sale generalmente en el periódico anarquía.wordpress.com, que es de Uruguay. Hay varias noticias de ahí. Bueno, una que tiene que ver con gente que viene ocupando un terreno en Neptunia, que es un sitio cercano a Montevideo, la capital. Y dice acá: actualización y agradecimientos. Remanso de Neptunia. A vecinos y vecinas, compañeros y compañeras y amigos y amigas. La lucha por un mundo mejor, en el cual todo ser tenga gratuitamente un lugar donde vivir, es una lucha larga y a veces difícil, pero no todo sacrificio y sufrimiento. Hay momentos en los cuales la felicidad, la alegría, el placer y la certeza de estar en el camino correcto inundan nuestros cuerpos. En estos días estamos viviendo uno de esos momentos. Los juicios que una sociedad anónima impulsó con el ánimo de desalojar a varias familias del remanso de las tierras que habitaban, al fin ha llegado a su fin. Felizmente, gracias a la solidaridad demostrada por tantas y tantas personas que aportaron a la lucha desde sus posibilidades y deseos, podemos decir que Neptunia Sociedad Anónima ha desistido de la demanda y las familias podremos permanecer en estas tierras. Desde APOR queremos decir gracias a toda la gente que desde lugares tan distintos demostró que la solidaridad no es solo palabra escrita y decidió dar apoyo afectivo, ideológico, ético, económico y legal. Nos acompañó en movilizaciones, hizo difusión y tantas otras cosas que si nos pusiéramos a enumerarlas, no acabaríamos. A todos y todas, muchas gracias. Queremos desde aquí también enviar un abrazo solidario a todas las personas que hoy están sufriendo la prepotencia de la propiedad privada y sus defensores. Y volvemos a invitarnos a establecer lazos, tender redes para poder hacer frente a esas situaciones y que las tomas de tierra y las victorias, aunque sean parciales, se reproduzcan por doquier hasta lograr que algún día todos y todas tengamos un lugar donde habitar y desarrollarnos sin tener que pagar por ello, porque la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra. Tierra para el que la habita, tierra para el que la trabaja, tierra para el que la ama. APOR, Asamblea de Ocupantes de Remanso, agosto 2011, Remanso de Neptunia, Uruguay. Y el blog es asamblearemanso.blogspot.com para cualquier tipo de, bueno, ponerse en contacto con la gente acá. Son varias familias las que viven hace tiempo determinados proyectos comunitarios también y cooperativos. La carta esta fue publicada el 4 de septiembre acá en el periódico anarquía.wordpress.com. Hubo una noticia que estuvo dando vueltas la semana pasada con respecto a violaciones por parte de cascos azules de Uruguay, o del, bueno, dependiendo de la ONU y toda esa basura, violando a un muchacho ahí en Haití. Y bueno, viene un texto bastante grande acá en el periódico. También viene, bueno, algo que se va a hacer el día viernes 16 de septiembre, una velada artística a beneficio de la lucha contra Aratirí. Va a ser, dice acá, a beneficio de la lucha contra la minería y del encuentro de noviembre contra Aratirí. Teatro, música, proyecciones, poesía, comida, información y mucho más. Eso a partir de las 7 de la tarde, el viernes 16 de septiembre, en AFCASMU, que es la Asociación de Funcionarios del CASMU, que queda en Garibaldi 2823, esquina San Busetti, esto en Montevideo, la capital de Uruguay en ese caso. Vamos a ver qué suena ahora. No pudo hacer sonar eso. Bueno, va a sonar Estigia con Liberación Animal, que es la cortina del programa.
Este animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada crueldad.
¡No!
¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¿Mm? ¡El hombre!
Bien, sonaba Estigia con la canción Liberación Animal, una noticia que veo en el blog veganui.blogspot.com. Dice acá, 60 conejos fueron liberados, eso fue en Montevideo, Uruguay, y dice así la noticia. Fueron liberados más de 60 conejos en la noche previa al lunes 12 de septiembre, o sea que fue domingo a la noche, vamos, domingo 11. Los conejos estaban recluidos en pequeñas jaulas en un criadero en la zona de Melilla. Porque no queremos jaulas más grandes, queremos todas las jaulas destruidas y ardiendo con los animales afuera. Porque negamos este mundo de explotación y queremos que podamos vivir en otro mundo, en libertad y armonía con la tierra. Porque no es solo un sueño y no hablamos por hablar, que los explotadores tengan miedo. Por problemas externos no pudimos abrir todas las jaulas, pero volveremos. Por ellos y por todos los que estén encerrados en cualquier parte del mundo, estamos en todas partes. Siempre contra toda autoridad, contra la dominación, acción directa, bueno... Dice acá, extraído de Liberación Total, que es un sitio que viene también ahí con la EIN, que es liberaciontotal.lain.org. También hay varias noticias, por ejemplo, bueno, sobre bueno disturbios y enfrentamientos que hubieron el 11 de septiembre en Chile, relacionado con los 38 años de la muerte de Salvador Allende, pero también con el inicio de la dictadura, de la última, por así decirlo, de Chile. Bueno, un poco perdido porque estoy buscando acá, estaba buscando para que saliera... Petrograd acá por el YouTube porque no tiene más música ahí. Va a sonar entonces Petrograd con Promenade. We'll be right back. Bien, sonaba por ahí abajo, bueno, por ahí arriba también, Petro con la canción Promenade. Va a sonar luego al final del programa After the Revolution de David Robbins, que la pude bajar ahí esto de YouTube y todas estas cosas. Tenía una noticia también sacada de la BBC, bueno, justo la encontré y justo uno cuando encadena una noticia con otra y queda un poco más que asombrado. En esta con una orangutana, dice acá el título, ya apesta, dice una orangután con un muy mal hábito. Dice, las autoridades de Malasia rescataron desde un parque zoológico en el estado de Johor, no sé cómo se leerá, en el sur del país, a una orangután hembra con el hábito del cigarrillo. El misterio de velado es de dónde sale el tabaco para alimentar la adicción. Yo agregaría que, bueno, al estar presa y todo eso, ve a saber si también es, obviamente, que en su medio natural no va a tener acceso a determinadas cosas de la civilización o vicios de los seres humanos, ¿no? Si está en un zoológico, quizá sea más fácil que alguien, así como le alcanzan caramelos o cualquier mierda a los animales, le alcancen un cigarro encendido, no sé, no es mucho para ver de dónde, sino que su sitio original, digamos, su sitio natural nunca es ni va a ser un zoológico. Pero nada, dice, de todo trascendió porque la orangután llamada Shirley, nombre de humano también cuando, no sé, nada, fue delatada, dice acá, en sucesivas fotos que el público visitante del parque zoológico pone en la red social Facebook. Dice, Shirley no solamente fuma, sino que, tal como parecen indicar las fotografías, es una fumadora empedernida que enciende un cigarrillo con la colilla del anterior. El misterio relativo al origen de los cigarrillos no está del todo resuelto, pero las autoridades presumen que es el propio público visitante el que, de manera irresponsable, le deja el tabaco para poder fotografiarla. Otros idiotas más, aparte de los dueños o las autoridades, ¿no?, del zoológico o lo que sea, la cárcel de animales. Shirley fue rescatada del zoológico junto a un tigre y otros animales que, a juicio de las autoridades, estaban mal cuidados. Bueno, ni bien ni mal cuidados, no tienen que estar ahí, ese es el tema más claro, como los animales tampoco de otras especies o de esas mismas tienen que estar no tienen que estar para nada arriba de un plato de nosotros, ¿no? Dice, cuarentena. Shirley, de 20 años de edad, tendrá que pasar ahora algunas semanas en el zoológico de Malaca, donde se le forzará a dejar el hábito. El director del zoológico de Malaca, Ahmad Azhar Mohamed, dijo que no se le dará un solo cigarrillo más al orangután porque fumar no forma parte de los hábitos de estos animales. Mirá, se dieron cuenta tarde también. Mohamed no cree que Shirley sea adicta, pero afirma que podría haberse creado el hábito por simple, entre comillas, monería. También las palabras que usan los medios de información, ¿no? Dice luego acá, no me parece que haya desarrollado dependencia del tabaco, pero el hábito de fumar puede deberse a su deseo de imitar a la gente que fuma a su alrededor. Más claro agua. Pasado el mes, Shirley será trasladada a un centro de rehabilitación en el estado de Sarawak, en la isla de Borneo, donde los orangutanes aún viven libremente en la selva. Es fuerte acá que dice, donde los orangutanes aún viven libremente en la selva. Es que es el sitio donde tienen que vivir, no es en un zoológico ni en un edificio, vamos. Falta de nicotina. Malasia se ha comprometido a cuidar mejor de sus animales y a rescatarlos del abuso y el comercio ilegal. Sin embargo, un grupo conservacionista británico, Nature Alert, le escribió al gobierno malayo, diría yo, denunciando la situación en que los visitantes al zoológico de Johor lanzaban cigarrillos encendidos al pozo en que vivía Shirley. El grupo también denunció que la orangután, sin cigarrillos, comenzaba a sufrir de violentos cambios de ánimo, pareciendo a veces mareada o agitada. Por el momento Shirley presenta un buen apetito y nada de signos de depresión o enfermedad, según Ahmad Azhar Mohamed. Los orangutanes, originarios de las selvas indonesias de Borneo y Sumatra, pueden vivir hasta 60 años en cautiverio. Bueno, lo que quiero resaltar cuando leo, digamos, notas de este tipo de sitios es que, bueno, que termina la nota eso, que pueden vivir 60 años en cautiverio. Bueno, eso que es algo bueno, lo ven como algo bueno, que estén los animales en los zoológicos, no sé. Nada, After the Revolution, después de la revolución, a ver qué es lo que dice David Robbins aquí. Esto fue Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM, desde la radio RSK, radio RSK.info. También se puede escuchar en los portales tantos como antartis.org, se acabó la veda.com.ar y sincilic.net. Y bueno, hasta el martes que viene, también en el blog www.rebelionanimal.wordpress.com. Suena David Robbins, entonces. Que lo disfruten, y si no, se buscan la vida, vamos.
was a time I'll always remember. I could never forget how reality came down around us like some Western movie set. When the dust all settled, the sun shone so bright, and a great calm took over us like it was all gonna be alright. That's how it felt to be alive after the revolution. From Groton to Tacoma, on many a factory floor, the workers talked of solidarity and refused to build weapons of war. No more will we make missiles, we're gonna do something different. And for the first time, their children were proud of their parents. Somewhere in Gaza, a little boy smiled and cried. Swung open, mothers hugged their sons. The Liberty Bell was ringing when the cops put down their guns. A million innocent people lit up in the springtime air, and Mumy and Leonard and Sarah Jane Olson took a walk in Tompkins Square, and they talked about what they'd do now. After the revolution, debts were all forgiven in all the neo colonies. Soldiers left their bases, went back to their families. A non-aggression treaty was signed with every sovereign state. All the terrorist groups disbanded with no empire left to hate. And they all started planting olive trees after the revolution. George Bush and Henry Kissinger were sent off to the world court. Their plans for global domination were preemptively cut short. Their weapons of mass destruction were inspected and destroyed. Battleships dismantled, never again to be deployed. And the world breathed a sigh of relief after the revolution. Solar panels were on the rooftops, trains upon the tracks. Organic food was in the markets, no GMOs upon the racks. And all the billionaires had to learn how to share. Bill Gates was told to quit his whining when he said it wasn't fair. And his mansion became a collective farm after the revolution. All the political poets couldn't think of what to say, so they all decided to live life for today. I spent a few years catching up with all my friends and lovers, sleeping till 11 home beneath the covers. And I learned how to play the accordion after the revolution.
lo tengo bien claro, pero... ¿Eh? Sí. Fenómeno. Dale, un beso. Chao.